Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy lunes. Saludos para Martín Couto, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Nicolás Albertoni.
Buen día, Emiliano.
Graciano Pascale.
Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Y Darío Klein.
Buenos días.
¿Por qué? ¿Por qué se demora en contestar?
No, estoy un poco ronco nada más.
¿Por qué? ¿De gritar goles?
Una mezcla de resfrío y emociones buenas y malas.
Difícil empezar esta tertulia sin hablar del resultado del sábado. Colombia 2, Uruguay 0 en Maracaná. Y por lo tanto, la celeste afuera del Mundial. Uh-huh. ¿Cómo andan? ¿Qué tal?
Dolidos, ¿no? ¿Eh? Dolidos.
¿Sí? ¿Con qué sensaciones?
Y triste. En realidad fue a mí yo lo pensaba ayer y fue todo muy rápido, ¿no? Desde que, y sobre todo esa, y después pensaba, bueno, tenemos una forma de ver los mundiales acostumbrados al 2010. Todo muy rápido, ¿no? En realidad Uruguay pasó a octavos y después quedó eliminado enseguida, pero fue raro todo el proceso que se dio con la sanción de Suárez y el partido con Colombia, en donde yo creo que nos ganaron de principio a fin. Fueron mucho mejores. Entonces, la verdad que fue raro. Por suerte, ayer la selección fue muy bien recibida. Parece que además de la selección y esta era Tavares, de mucho mayor profesionalismo, madurez, seriedad, parece que el pueblo uruguayo también empezó a tomar así a la selección y a vivir así el fútbol de la selección. Y a mí me parece, eso me dejó un poco más tranquilo, pero sí, triste. Yo ya estaba con el viento en la camiseta del mundial anterior y quería todo.
Sensaciones agridulces, ¿no? Porque, bueno, con Emiliano nos cruzamos en los alrededores del estadio de Natal allí.
Sí, con Graciano nos unimos a encontrar
de casualidad.
A la entrada del partido Uruguay-Italia ahí en el Arena das Dunas.
Los dos acompañados por nuestros hijos.
Yendo a tribunas distintas, ¿no?
Sí, yo estaba en la tribuna, digamos, de la sombra, digamos, el equivalente a la América, lo que sería la América nuestra.
Yo estaba en lo que sería la Amsterdam.
La Amsterdam.
Sobre la Olimpia.
Estaba con la barra brava esa.
Había mucho uruguayo de ese lado,
sí, se notaban.
Una patota enorme.
Y además fueron a festejar el gol justamente ahí, a ese lugar.
Frente a nosotros, exactamente frente a nosotros, fue el festejo del gol de Godín.
Eso tiene que haber sido un momento muy especial. Bueno, ese partido realmente fue increíble. Yo decía fuera de micrófono que de esas emociones únicas e intransferibles que da el fútbol, para quienes, bueno, de alguna manera sienten esa pasión, fue de las emociones más grandes que yo viví. Esas emociones que, digamos, terminan tomando cuenta del propio cuerpo y ese cuerpo actúa por sí mismo sin control. Más o menos como le pasó a Suárez, ¿no? El otro día en el partido, bueno, al hincha le pasa lo mismo. O sea, el cuerpo hace una cosa y a veces la mente no lo puede dirigir, pero realmente fue un momento muy emotivo. Faltaban 15 minutos, Uruguay estaba fuera del Mundial, y ese cabezazo increíble
espaldazo.
Con el hombro, con la espalda, no sé, con el alma le pegó, hizo levantar en vilo a todos los uruguayos, y realmente fue un momento de una muy intensa emoción, que luego, de alguna manera, quedó empañada por todo lo que vino después, y quizás en lo personal, ese es el, entre comillas, reproche que yo puedo hacer, ¿verdad? El haber, digamos, ensombrecido una jornada increíble, una victoria épica a la uruguaya. El haber ensombrecido con un episodio que quizás nos podamos referir en los próximos minutos más en profundidad a él, pero que realmente estaba fuera del libreto, no es el tipo de actitud que uno espera, esa actitud de entrega, de garra, de compromiso que uno espera del clásico jugador uruguayo, no fue la que vimos en Suárez. Seguramente Suárez tiene algún tipo de problema psicológico que le impide controlar esa parte, y yo creo que no hay que cargar las tintas en una persona que claramente actúa, o sea, no lo hizo por maldad, digamos, no lo hizo para molestar. No,
y seguramente lo hizo acosado, como había estado acosado a lo largo de todo el partido, por este jugador, por Chiellini.
No tengo ninguna duda.
Tú conoces a los Tano jugando al fútbol.
Bueno, pero el otro italiano que sacó de sus casillas a otro Materazzi. Jugador en el Mundial fue Materazzi con Zidane. Con la diferencia, el famoso cabezazo, ¿se acuerdan? Con la diferencia que Zidane luego reaccionó y dijo, bueno, no, me mandé una macana esto. Bueno, pidió disculpas.
Y le dieron una multita y nada más.
Bueno, nada más era el último partido, se retiraba, realmente fue una sombra. Pero en el caso de Suárez, no tuvo exactitud, quizás mal asesorado. O sea, yo creo que no hay que cargar las tintas en el jugador, porque además ha sido endiosado, como yo no recuerdo en los últimos años, un jugador, un hombre de 27 años, con una fragilidad emocional como seguramente tiene, como todos tenemos fragilidades emocionales, vamos a no cargar las tintas en nadie, ¿no? Pero a esa edad y con ese pasado difícil, cargar además con ese endiosamiento, con esa responsabilidad que se le puso sobre los hombros a un hombre tan joven, no es sencillo, y yo creo que hasta es entendible que se pueda salir de las casillas. Lo que no es entendible es la reacción del mundo adulto frente a eso, tratando de minimizar, tratando de ocultar y de negar la realidad. Eso yo creo que empeoró todas las cosas. Y en lo personal, volviendo al tema del partido, esa emoción única que la vivimos y que es imborrable, bueno, quedó salpicada con ese episodio tan tan triste.
Sí. Está bueno lo que contás, porque no sé si a todos les pasó, pero a los que estábamos allá, el hecho de haberle ganado a Italia, haber eliminado a Italia, de pasar a la fase siguiente, era para festejar toda la tarde, toda la noche, ¿no? Entonces, enterarnos un rato después, nada más. En el caso mío, en la caminata, saliendo del estadio rumbo al hotel, vía teléfonos celulares de la gente que andaba en la vuelta, enterarnos de que pasaba a instalarse como discusión esa, de que Suárez había hecho tal o cual cosa. Y yo, insisto, yo no estoy dando por un hecho que haya mordido, pero hizo algo, está claro que agredió a ese jugador, que lo agredió de una manera...
O que intentó agredirlo.
O que intentó agredirlo, y que se comportó de una forma que lo expuso a que, bueno, después viniera todo lo que vino.
A él y al equipo uruguayo.
A él y al equipo. Es decir, entonces, que ese gozo en el que estábamos todos, los jugadores y la afición, de golpe se cortara, y se cortara además por una responsabilidad, entre comillas, propia, ¿no? La de ese jugador que en el partido anterior había saltado la cúspide de su carrera, haciéndole los dos goles que le hizo a Inglaterra, recuperándose de su operación de rodilla, etcétera. ¡Pah! Fue un sentimiento tan contradictorio, no tan duro, tan grave de asimilar, ¿no?
Y que todavía nos cuesta todavía asimilar.
Porque además lo cierto es que en torno a ese hecho, en torno a esa conducta, haya sido cual haya sido, se armó instantáneamente una campaña de medios tremebunda, ¿no?
Sí,
tremebunda.
Sí.
Le tiraron con todo lo que podía tirar: la televisión, la prensa, internet, las redes sociales.
Sí. Y quizás no se manejó como se tenía que haber manejado, además, porque eso hasta podía estar en los cálculos, claramente, desde el punto de vista deportivo. Suárez era un punto muy alto de Uruguay, y bueno, obviamente, en las redes sociales escribí diciendo que si Uruguay hubiera quedado descalificado, si digamos hubiera ganado o empatado Italia, el tema de Suárez hubiera pasado al olvido rápidamente, porque ya no tenía mucha importancia. Yo creo que lo que mantuvo en vilo el tema Suárez fue justamente la posibilidad de que pudiera seguir siendo un factor desequilibrante en partidos futuros con Uruguay, porque claramente los hechos demostraron que eso era y es un factor desequilibrante en Uruguay. No, no es lo mismo Uruguay con Suárez o sin Suárez, y yo creo que eso no se manejó bien.
Darío.
No, yo prefiero concentrarme en lo positivo. En primer lugar, recién decía que fue corto. El problema es que los uruguayos, increíblemente, veníamos demasiado bien acostumbrados a llegar al final de todos los torneos. Yo el otro día hice un cálculo de que las selecciones uruguayas, desde que arrancó el proceso de Tabárez, habían llegado hasta el último partido, o siendo campeón, o siendo vice, o llegando a semifinales, en los últimos 7 torneos, tanto mayores como juveniles, ¿no? Copa Confederaciones, Copa América, Mundial, Mundiales Juveniles, y la anterior Copa América también. O sea, realmente estábamos muy mal acostumbrados en ese sentido.
Bien acostumbrados.
Y a mí realmente lo que yo cuando pasaban los... Yo fui a un único partido, mis amigos ya me han dicho que no viaje más a ver a la selección, contra Fortaleza, contra Costa Rica en Fortaleza. Y realmente yo después de ese partido tenía una horrible impresión de, si la selección queda fuera en primera ronda, van a querer destruir todo lo que se hizo. Y a mí lo que más me importa de todo esto como lección, ¿no?, es que yo no sé si Tabárez va a seguir o no, pero claramente Tabárez nos dio una lección que no tiene que ver solamente con el fútbol, de hacer las cosas bien, de planificación, de crear una estructura, de crear una institucionalidad que funciona bien. Y creo que eso es lo que hay que defender a capa y espada. Yo no sé si es Tavares el que tiene que seguir al frente de la selección, pero claramente Tavares tiene que estar ahí, y su proceso y lo que él creó se tiene que mantener. Eso es lo que a mí me parece más importante. Y bueno, y si se quiere, como una pequeña manchita está esto de Suárez, porque claramente no va en la línea de el fair play que instauró Tavares para las selecciones en todas las divisiones, en todas las categorías, lamentablemente. Y bueno,
sí, pero ojo, ¿no? Este tema Suárez da para que nos,
sí, por eso,
nos yo enganchemos y no salgamos más de él.
Ahora hablemos del otro.
No, pero es muy interesante el tema.
¿Sabes por qué me quedé pensando en lo que decías? Porque es un hecho clarísimo. El método Tavares es fundamental. Ha sido fundamental, ha sido un avance gigantesco. Y dentro del tipo de selección que Tavares construyó y del tipo de jugador por el cual trabajó, claro, conductas como esta de Suárez se salen de la línea. Pero me parece que tenemos que reconocer que no fue Suárez el único que incurrió en excepciones al modelo Tavares.
Hasta Maxi Pereyra en el primer partido.
Maxi Pereyra en el primer partido contra Costa Rica, sí, ¿no? Sí. Cuando ya habíamos perdido claramente en el final, dos o tres minutos antes del final, pegando el patadón que pegó y generando la tarjeta roja, que a su vez le complicaba al equipo, obviamente, para que no íbamos a poder contar con él frente a Inglaterra, frente a Italia. Ese es un ejemplo de desborde absoluto. Y hemos tenido otros desbordes, yo qué sé, del propio Lugano, ¿no? Tan referente como es, ha tenido sus comportamientos agresivos y fuera de lugar en determinados momentos. O sea, es que los jugadores, estos jugadores, por más que son los jugadores del era Tavares, no podemos pretender que sean perfectos.
No lo son. Igual, lo que destaco claramente es cómo al terminar el partido, todos los jugadores, sin excepción, felicitaron al rival, no pusieron los Suárez como una excusa, como si, por ejemplo, digo, porque entre los que participaron de esta especie de condena pública a lo que hizo Suárez, estuvieron muy 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 involucrados los medios mexicanos, y yo ayer escuchaba al director técnico de México diciendo, están todos en contra de nuestra, ¿no? Y ahí me di cuenta también que esa sensación, ¿no? A veces que creo que la base de todo el problema es la sensación de corrupción que existe con respecto a la FIFA, ¿no?
Que esa es otra historia.
Es otro tema. Y entonces parecería que todo lo que hace, todo lo que pasa, está siempre bajo sospecha. Pero sin embargo, los jugadores uruguayos no pusieron como excusa. Se podría decir que Uruguay un penal a Forlán que no se cobró. Se podrían decir cosas, o que lo de Suárez afectó, pero no. Directamente dijeron, bueno, jugaron mejor y nos ganaron, y así como en otros momentos nos tocó festejar, ahora nos toca perder, y hay que perder con Hidalía.
Nicolás.
Sí, a mí me gustaba resaltar el elemento que creo que sí, eso en Uruguay nos caracteriza mucho, de cómo hemos transformado el fútbol en enseñanzas para la vida diaria. E incluso veíamos en cada discurso, en el discurso, creo que fue muy interesante el discurso de Tavares, cuasi literario, en después, cuando, bueno, todo el mundo estaba esperando qué opinaba el director técnico de este caso que estamos tan hablando, mencionado, de Suárez. Pero en fin, yo creo como el Mundial todo, es decir, más allá de esto que podemos ver como derrota, yo me gusta resaltar el elemento de enseñanza, y creo que nos ha enseñado tanto este Mundial como fue el de Sudáfrica, que fue desde el éxito, desde cosas que hace tiempo no lográbamos, pero incluso desde la derrota de este Mundial. Y resalto dos, tres elementos que se me venían a la cabeza: el empezar perdiendo, el luchar contra gigantes, bueno, el mismo manejo como sociedad del caso Suárez. Yo creo que ahí, desde el punto de vista de la psicología social, hay para divertirse, ¿no? Es decir, los psicólogos sociales dicen que a las 11 horas de un determinado hecho, baja la emoción y sube la razón, ¿no? Es decir, bueno, uno ya deja eso que era la camiseta y empieza a razonar sobre ese hecho. Y sorprendí es cómo el Uruguay seguía en un son de defensa, incluso antes que se sepa la sanción, ¿no? Pero un son de defensa así aguerrido de algo que, bueno, mi amigo, no estaba bueno, no solo por el hecho, sino por el antecedente que se venía generando. Creo que fue, en mi punto de vista personal, lo que más lo mató a Suárez, ¿no? El antecedente y no el hecho puntual. Y después también hasta cómo se resuelve. Uno ve la defensa de Suárez, y ahora no voy a poner a ver si el abogado estuvo bien o mal, pero sí, como humilde espectador, se basa en la negación más que en el perdón. Y uno dice, ¿cuánto nos increpa como sociedad también eso? La defensa de Suárez pasa por ahí, creo que era el Uruguay que estaba atrás de esa defensa, era negar, ¿no? Decir, bueno, no sé si pasó tanto lo que pasó, no. Pero era más bien que vemos otras sociedades que hasta incluso podría rozar el perdón, decir, bueno, lo hice y sobre eso, bueno, me disculpo, ¿no?
Sí, sí, yo en este me voy a detener en este último aspecto, porque yo creo justamente, si lo analizamos desde el punto de vista de las lecciones que nos deja, porque uno aprende de las derrotas, de las victorias, pero también aprende de las derrotas. Yo creo que ahí todavía tenemos un déficit. Y el déficit me parece que está vinculado con un carácter todavía, una personalidad todavía en evolución de la sociedad uruguaya y del uruguayo en general. Yo digamos, establecería que el Uruguay todavía está en una especie de fase adolescente de su carácter. Ese carácter que se aflora, por ejemplo, cuando, bueno, los que tenemos hijos lo hemos visto cuando son niños, cuando son adolescentes, la negación ante una conducta reprobable. No, yo no fui, se me cayó, en fin, siempre buscando excusas, siempre negando la realidad. Eso contrasta con la actitud adulta, porque equivocarnos equivocamos todos, se equivocan los niños, los adultos, los adolescentes, los viejos, los jóvenes, no, equivocarnos equivocamos todos. Yo creo que la diferencia está en cómo se procesa el error, cómo se asume y se maneja y se trabaja el error. Y cómo los adultos tenemos que trabajar el error de los que están bajo nuestra responsabilidad, porque el error es una fuente de enseñanza, y el primer paso es admitir el error, es decir, sí, me equivoqué, estuve mal, ¿qué puedo solucionar? Hay cosas que no se pueden arreglar. Bueno, si no lo puedo arreglar, me disculpo. Digo, sí, perdóneme, fue un mal momento, la verdad que me sacaron de las casillas, prometo no hacerlo más, me voy a esforzar. Esa es una actitud adulta, responsable, de alguien maduro, porque en realidad todos nos equivocamos en la vida, o sea, no hay nadie perfecto. Ahora, cuando el error, cuando no hay esa asunción de responsabilidad, nos estamos equivocando dos veces. Nos equivocamos cuando cometemos el error y nos equivocamos en el proceso de manejar el error. Y cuando intervienen adultos, y yo saco a Suárez del tema, porque repito, Suárez es un muchacho de 27 años, cargado con una enorme responsabilidad, poco menos que era el salvador de la patria, o sea que yo lo dejo a Suárez de costado. Me concentro en quienes han rodeado a Suárez, el mundo adulto que rodeó a Suárez. No se pudo contener a Suárez, es decir, no se pudo evitar que Suárez reaccionara de esa manera. Bueno, eso es un déficit. Eso también hay que hacer autocrítica. Bueno, ¿por qué falló en el proceso de contención de un jugador tan fundamental para que no traspasara ese umbral que no tenía que haber traspasado? ¿Falló algo, sí o no? Esa es una pregunta. Y después, una vez que pasó ese umbral, ¿cómo se actuó? Yo creo que se actuó mal. Y yo creo que ahora, como dice Nicolás, pasado el momento de la emoción, tenemos que usar la razón. Tenemos que pensar con frialdad. Esto nos tiene que dejar muchas lecciones. La reacción del presidente de la República de ayer fue increíble. Insultar, no se puede insultar de esa manera. Yo creo que, bueno, se puede decir, bueno, si la sanción fue excesiva, perfecto, yo estoy de acuerdo. Ahora, la sanción parte de una responsabilidad individual y parte de un mal manejo de la situación. Bueno, de eso me parece que hay que hablar.
No, yo creo que, en primer lugar, lo que tal vez indignó y hizo que se mantuviera ese estado de negación, si se quiere, o de rebeldía de la sociedad uruguaya, tiene que ver con cómo se lo lapidó, cómo se lo condenó públicamente, mundialmente, ¿no? Entonces generó una especie de sentimiento de unión y defensa en común, porque el problema con lo que ocurrió es que se le invirtió la carga de la prueba. O sea, al único que acá no se ha escuchado todavía es a Suárez. Todavía no sabemos si él hizo o no hizo lo que dicen que hizo. Bueno, no había pruebas concretas.
Normal. Dijo que fue una jugada normal.
Por eso. Bueno, ahí enseguida lugar, después, bueno. Pero estaría bueno un análisis real, Y entonces se le pidió públicamente y mundialmente que él probara que no había hecho algo, ¿no? Entonces, eso fue lo que de alguna manera generaba esa sensación.
Sí, todo el procedimiento disciplinario de la FIFA lo hemos aprendido ahora, sí, de golpe y duramente por este caso, es enormemente objetable.
No tiene nada que ver con
las garantías del debido proceso. Ese es un proceso fulminante. Ustedes lean el fallo, porque ahora está. El viernes de mañana, cuando hicimos nosotros el último programa en torno a este tema, lo que estaba era el comunicado que la FIFA había difundido en la conferencia de prensa. Luego se conoció, y lo podemos publicar en cualquier momento en Facebook o en espectador.com, la sentencia, que son varias páginas.
Hay que publicar también el alegato de Uruguay también.
Son varias páginas con una cantidad de palabras, pura palabra. Ahora, ¿en qué momento ese tribunal verifica y en base a qué elementos verifica que Suárez cometió una agresión tan grave como para merecer la sanción que se le da? eso no está, no aparece, no tiene nada que ver con lo que es la conducta o la actuación de un juez en lo penal, por ejemplo, cuando procesa a alguien. En fin, es todo un tema aparte, cómo falla la FIFA o su órgano disciplinario, a partir además de otro detalle muy cuestionable, que es por qué en este caso sí se actuó de oficio y en tantos otros no,
claro,
que es otra parte de la discusión, ¿no?
Y sin duda no nos ha hecho bien ni todo este acontecimiento, no nos la reacción del presidente de la República es condenable, no debió haber, no le hace bien a él y no le hace bien a la causa de Suárez. Por más de que sea lo que muchos pensamos, no puede el presidente hacer un planteo de esa naturaleza. Y ahí es la parte que a mí el sabor agridulce que me deja este mundial es que después del 2010 como que Uruguay a nivel futbolístico, porque tampoco hay que llevar esto a otros niveles, ¿no? Uruguay había quedado con una imagen muy buena, muy linda, muy interesante, y después la Copa América más y después la Copa Confederaciones más, y sin duda esto de Suárez es una mancha que me recuerda épocas no tan lindas del fútbol uruguayo, que espero que sea solo eso, una mancha, y por eso yo decía, bueno, acá lo importante es mantener la naturaleza y la institucionalidad de este proceso, ¿no? Y que la mezquindad de algunos pocos no termine primando, ¿no? Que se mantenga el interés por el bien futbolístico común.
Un par de apuntes más y vamos cerrando por hoy.
Sí, yo, en primer lugar, creo que el presidente se mandó ese insulto y entonces quedó perdido la otra palabra que para mí fue exacta y un uso del lenguaje perfecto cuando habla de una sanción fascista. Si uno se pone frío y mira lo que es el fascismo y lo que es esta sanción, yo creo que tienen mucho que ver. Parece que la defensa, y esto que comentaba Graciano de no asumir el error, ahí está el trabajo de los señores de traje de la AUF y del montón de doctores que se consultó. Creo que también esas personas tienen mucho que revisar, los dirigentes tienen mucho que revisar y tienen muy poco que ver con lo que fue el proceso Tavares. El proceso Tavares va por un lado y pareciera que se sigue apelando en otros sectores de la AUF, del fútbol y del deporte, a la viveza criolla, a ganar como se ganaba en el boliche, etcétera, etcétera. Pero quiero decir dos cosas más para terminar con un, como creo que hay que terminar, que es siendo mucho más positivo. Primero, Suárez, como decía Graciano, no se lo puede endiosar. Entonces, así como festejamos sus genialidades, tenemos que poder aceptar que tenga estos errores tan enormes como sus genialidades. Me parece que eso habla de su condición humana. Y por último, vi gente festejando después de una conferencia de prensa, cosa rarísima. Los uruguayos festejaron cuando vieron un maestro Tavares íntegro, y no era después de un partido, o sea, era una conferencia de prensa suelta en el tiempo, y los uruguayos festejaron. Y después creo que fue Godín, enseguida que salió del partido, y donde uno veía un tipo dolido por el resultado, triste, pero en el fondo veía que ahí había una persona que se había creído eso de que el camino es la recompensa, o como dice Drexler, amar la trama, y creo que nosotros tenemos que estar felices porque hemos visto un Uruguay que a mí me parece que es digno de estar todos orgullosos en todo sentido, adentro de la cancha, afuera, y bueno, con errores como puede haber sido.
Sí, ahí me quedó resonando y quiero subrayarlo, esa entrevista, Godín, que yo lo que vi fue la entrevista de que realmente fue uno de los que no en vano fue el sustituto capitán, ¿no?, de Lugano.
Claramente
que
tomó ese nuevo capitán, ¿no?
Sí, que hasta uno lo ve, como uruguayo sabemos que hay perfiles para ser capitán de la selección, y Godín, yo creo que el faraón, lo ha asumido con propiedad. Un elemento, y creo, me parece bueno exprimir, y no del árbol caído, pero sí sacarle el mayor jugo a este caso Suárez, que sobre muchos hablado, porque en los próximos días ya va a pasar y bueno, se verá ahora lo que FIFA si renueva o no su fallo, es decir, o lo modifica, pero una de las tantas frases que he visto en la prensa, pero la verdad que me resultó más que una frase colgada a un planteo filosófico, está una columna de opinión del Observador del sábado, exactamente, dice: la exagerada sanción de la FIFA a Suárez lo perjudica sin duda, pero tal vez lesione más a 3 millones de personas que ante la injusticia de tal castigo justifican su conducta, claro. ¿No? Me parece de una frase, bueno, que era la columna de opinión, reitero, del Observador, pero con mucha riqueza también como sociedad.
Creo que es una columna de Luis Rux, si no me equivoco. Un apunte simplemente para terminar. Hay mucha sensibilidad en el país sobre lo que sucede en la FIFA, sobre los manejos raros en la FIFA. Es una sensibilidad que tiene su asiento en la realidad, obviamente. Ojalá que esta sensibilidad, esta preocupación empiece también, sea un aliciente también para ver qué pasa dentro de casa, qué pasa en la Asociación Uruguaya de Fútbol, qué pasa con los derechos de televisión, porque si vamos a pedir limpieza, corrección afuera, me parece que lo mejor es empezar a limpiar la propia casa.
Y puedo ir más allá, brevemente, porque es un comentario que escuché de otros amigos, hinchas de cuadros chicos, como en mi caso Defensor. Lo que sentimos los uruguayos con respecto a la AUF, con respecto a la FIFA, tiene mucho que ver con lo que sienten los hinchas de los cuadros chicos con respecto a la AUF en cómo se deciden las cosas en el fútbol local.